La Jefatura de Policía de Maldonado estableció ayer durante buena parte del día un cierre de fronteras del departamento luego de que se produjera un nuevo robo, esta vez a una joyería en la calle 20 de Punta del Este. A media mañana, dos hombres robaron relojes Rolex y joyas diversas de la joyería Abrela, ubicada allí en la península. Según la información que divulgó FM Gente, uno de los asaltantes empuñaba un arma 9 milímetros con la que amenazó y desarmó al guardia que estaba en la entrada del negocio. Otro portaba un fierro con el cual rompió el vidrio blindex que protegía las joyas y los relojes. Estos asaltantes todavía no han sido ubicados. El hecho se produce en medio de una polémica que se desató luego que ocurrieran varios atracos más en las últimas semanas, la mayoría de ellos en casas donde están pasando sus vacaciones turistas y residentes de alto poder adquisitivo. Por ejemplo, fueron hurtados en distintos balnearios de Maldonado y Rocha el empresario italiano Lapo Elkan y los argentinos Alejandro Bulgheroni y Santiago Soldati, entre otros. La situación motivó que hubiera una reacción a nivel del Parlamento. El diputado Fernando Amado de Vamos Uruguay convocó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pero desde la cartera se respondió que no será Bonomi quien comparezca, sino el subsecretario Jorge Vázquez. Se agrega que Bonomi está de licencia hasta fin de mes. Justamente para examinar todo este panorama es que conversamos a partir de este momento con el subsecretario Jorge Vázquez, que se ha venido hasta los estudios del Espectador a la vuelta del ministerio antes de ingresar a su oficina. Vázquez, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, gracias a usted por invitarme.
Empecemos por lo más nuevo, esto del día de ayer, este asalto a una joyería de Punta del Este. Dice hoy El Observador que el caso alarmó a las autoridades de la Jefatura de Policía de Maldonado y encendió una luz de alerta. ¿Efectivamente marca un quiebre lo de ayer?
Bueno, yo no sé si marca un quiebre, pero si usted me permite, por los trascendidos que se han manifestado en estos días, me gustaría primero hacer alguna aclaración. Hasta el día de ayer, en el Ministerio del Interior no se había recibido ninguna citación a ningún lado, ni para el ministro, ni para el ministerio, ni para el subsecretario del Ministerio del Interior.
¿Cómo se entiende eso?
De que, bueno, trascendió de que habíamos sido convocados al Parlamento, en realidad no teníamos ninguna convocatoria, no llegó nada, ninguna nota, no llegó nada del Parlamento que nos convocara, por lo menos hasta el día de ayer, que yo esté enterado, que estuve trabajando en el Ministerio como hasta las 7 de la tarde, no había llegado nada.
De todos modos, ustedes sí anunciaron que en esas circunstancias, si se produce la formalización del llamado, no será Bonomi quien concurra.
Nosotros, ni el ministro Bonomi ni yo, manifestamos nada al respecto. Es más, una de las cosas que sí importa dejar aclarado, que en el Ministerio del Interior estamos trabajando como equipo entre el ministro, el subsecretario, el director general de Secretaría, el subdirector general de Secretaría, el director de la Policía Nacional, el subdirector. Tenemos reuniones semanales donde planificamos, discutimos y elaboramos propuestas para el ministerio. Y en realidad, por el hecho de que el ministro esté en este momento de licencia, lleva 6 días de licencia, no amerita que se haga ningún tipo de suspensión de licencia para venir a encarar estos temas, que estos temas de alguna manera el Ministerio del Interior los tiene ya encarados y encauzados, ¿verdad?
Varios legisladores de la oposición han dicho que la situación es suficientemente grave, teniendo en cuenta que está de por medio el valor seguridad de Punta del Este y de otros balnearios del país, como para que el ministro efectivamente vuelva y retome sus tareas.
Usted recordará que nosotros de la seguridad de Punta del Este hace ya un par de años que venimos hablando, diciendo de que ahí hay un plus muy importante que nosotros debemos cuidar, que es una fuente de ingresos para el país muy importante, que es una fuente de trabajo importante para el país, que tiene que ver mucho con la imagen. Y vinculado a esos temas, nosotros durante todos estos años hemos tratado de reforzar a la Jefatura de Policía de Maldonado, le hemos dado más equipamiento, le hemos dado más patrulleros, más motos, más personal, hemos incorporado todo un sistema de videovigilancia, incluso la 20 es una de las calles que está más vigilada.
Recordemos que es la calle más exclusiva de la península en cuanto al tipo de comercios que están instalados ahí.
Por lo tanto, es más apetecible para los delincuentes, para poder hacer cualquier robo allí. Significa, bueno, en Punta del Este, en general, cualquier robo es de enorme magnitud. Si roban en otro barrio de Montevideo, probablemente los relojes que encuentren ahí o la cantidad de dinero que encuentren ahí sea sustancialmente diferente a lo que encuentran en Punta del Este. Los delincuentes van a los lugares donde tienen mejores oportunidades. Lo que realmente es una lástima es que la gente no tome algunas medidas básicas, yo diría ni siquiera las medidas básicas que tomen en su país de origen, porque por algo vienen a veranear al Uruguay. Todo el mundo dice, bueno, es lamentable que haya pasado esto, pero el Uruguay sigue siendo el lugar más seguro de la región para venir a veranear.
¿Y no será que hemos vendido una imagen de seguridad excesivamente positiva? Porque efectivamente muchos de los turistas que llegan desde Brasil, por ejemplo, o incluso desde Argentina, optan por utilizar acá alhajas, relojes o automóviles que en sus propios países, en sus propias ciudades, prefieren no usar por los riesgos que corren. Acá, en cambio, entienden que tienen esa tranquilidad. ¿No será entonces que no se ha sido suficientemente claro en cuanto al mensaje de cuál es la situación? Pero esta gente ha creído que efectivamente puede dejar la puerta abierta sin llave de su casa, por ejemplo.
Bueno, yo creo que la puerta abierta sin llave de su casa ya no se deja en ningún lugar del mundo, ¿no? Y yo creo que de pronto lo que la gente hace, bueno, cuando llega a un lugar a hacer turismo, en algún momento baja la guardia. Yo creo que uno de las personas damnificadas dijo eso, bueno, uno llega, deja los bolsos, está deseando irse para la playa, ir a cenar, o lo que sea, y bueno, se descuida de las medidas de seguridad.
Pero no es el caso de todos los hechos, porque fíjese que dos de los hurtados han sido Alejandro Bulgeroni y Santiago Soldati, que tienen años de residencia en Maldonado y en Rocha. Uh-huh. Son argentinos, sí, pero pasan una cantidad de tiempo por año en Uruguay, conocen el Uruguay, y sin embargo han sido objeto de estos ataques.
Pero justamente por eso, porque conocen el Uruguay, es que no tomaron medidas de seguridad extrema para cuidar sus pertenencias. Es cierto lo que usted dice de que la gente utiliza las alhajas en Punta del Este y no la utiliza en sus países de origen, y es justamente por eso, porque acá las puede utilizar y en general, en términos generales, no le pasa nada. Hay otro valor agregado que es muy importante. Los turistas nos dicen, nosotros, sobre todo gente muy conocida a nivel internacional, nos dice, nosotros podemos venir a veranear con nuestros hijos salen, van a los bailes, se van de fiestas, vienen, y nosotros estamos tranquilos porque no pasa absolutamente nada. Y eso no es que hemos vendido esa imagen, sino que esa imagen la hemos ganado, porque en realidad, cuando uno habla con la enorme mayoría de los turistas que vienen al Uruguay, ellos mismos manifiestan este tipo de cosas. A ver, si nosotros vemos la población flotante que tiene los balnearios y en particular Punta del Este durante la temporada de turismo en el verano, tiene una población flotante muy importante. No se olvide la cantidad de cruceros que transita por acá por el Uruguay, la cantidad de gente que viene de la Argentina, de Brasil, de otros países del mundo. Y los hechos que han sucedido son lamentables, pero en realidad para el volumen de gente, para el volumen de utilización de la infraestructura que tiene Punta del Este, son hechos mínimos, donde no se ha registrado violencia, donde además ha sido en los lugares más vulnerables, porque de estos 5 casos, en 2 de ellos los delincuentes entraron cortando el tejido para los mosquitos, no había ningún otro tipo de medida. Y todos ellos dicen que los dineros estaban y los valores estaban a la vista, no estaban guardados. Solamente en un lugar había un cofre Ford, que se llevaron el cofre Ford. Se ve que muy amurado no estaba. También estaba en condiciones de llevárselo con todo. Por lo tanto, yo me parece que no es que hayamos vendido una imagen de Uruguay país seguro, sino que realmente el Uruguay es un país seguro. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales.
Bueno, Uruguay es un país seguro en términos relativos.
Bueno, pero entonces en términos absolutos tenemos que discutir a ver qué país es un país seguro. Si país seguro es aquel que tiene cero delito, no hay ningún país en el mundo que tenga cero delito. Además, vinculado al hecho de del robo, yo creo que de que existe el concepto de propiedad, existe el concepto de robo. Entonces, es muy difícil. A ver, yo soy un poco mayor que usted, pero cuando éramos jóvenes íbamos a la playa y que llevábamos la radio portátil y los lentes de sol, y cuando nos íbamos a bañar, uno de la barra se quedaba con esas cosas porque probablemente le robaban la radio o los lentes de sol. Y ahí no hablábamos de inseguridad. O si no, le decíamos al vecino la sombrilla al lado que nos cuidara las pertenencias. Y ahí no hablábamos de inseguridad. Yo no quiero minimizar estos hechos porque para el que lo roban es una cosa realmente muy importante y uno tiene que tender a disminuir el número de delitos. Ahora, una cosa es disminuir, otra cosa es pretender eliminarlo. Nosotros eliminar no lo vamos a eliminar.
Desde la audiencia, por ejemplo, hay un oyente que dice, pasarle la pelota al turista, eso es patético.
Ah, bueno, nosotros no estamos pasando la pelota a nadie. Yo creo que estas cosas no hay que tergiversarlas, ¿eh? Porque cuando nosotros decimos las medidas mínimas, es por lo menos si usted tiene joyas o lo que sea, no las deje arriba de la mesa luz y se vaya a cenar y deje la casa con el mosquitero. Las medidas mínimas son por lo menos guardarla en algún lugar. Casi con seguridad hubieran estado mucho más seguras si la dejaban en el auto con el auto cerrado y la alarma puesta, que si la deja arriba de la mesa de luz o la deja arriba de la cama.
Pero ¿cuál es el resumen entonces? El Ministerio entiende que la política que se está siguiendo en materia de seguridad en Maldonado y en Punta del Este específicamente es la correcta, no hay nada que ajustar.
No, siempre hay cosas para ajustar. Y nosotros vamos a seguir ajustando cosas. En la medida que nos demos cuenta de que tenemos algunos errores, algunas carencias, vamos a seguir ajustando. Pero no es que nosotros hayamos descuidado la seguridad de Punta del Este, para nada. Además, le debe constar a todo el mundo que de este tema ya hace un par de años que se viene hablando, cuando nosotros decimos hay que cuidar Punta del Este, hay que mejorar la seguridad, damos una cantidad de herramientas y en realidad las condiciones de seguridad en Maldonado y Punta del Este han mejorado notoriamente. Ustedes habrán sentido al jefe de policía de Maldonado, que es un excelente jefe de policía, decir que ha recibido un apoyo importante por parte del Ministerio del Interior y que el número de delitos en Maldonado ha bajado notoriamente. Eso es de público conocimiento. Ajustar, yo creo que sí, frente a hechos que puedan suceder, bueno, hay que ir haciendo ajustes.
Lo de
realmente
ayer,
lo de ayer.
El robo en esta joyería es de la calle 20, ¿qué implica?
Y bueno, lo de ayer en realidad es una, yo diría que es una gran aventura para el que lo hicieron. El riesgo que corrieron era tremendamente alto, pero bueno, siempre hay gente que frente a la posibilidad de tener una buena ganancia, no tener un buen rédito, corre riesgo, ¿no? La prueba está que tenemos 9.000 presos en las cárceles por correr riesgo para tratar de tener algo que no deberían tener. No sé, a mí me parece que lo de ayer fue un hecho bastante aventurado. Esperemos tener buenos resultados. Ya hay alguna información que la policía está manejando que es bien interesante.
Usted dice que se está avanzando en la investigación. ¿De este caso?
Sí, se está avanzando en la investigación.
Porque ayer se cerraron las fronteras del departamento durante buena parte del día. Se lo hizo muy rápido, muy poco tiempo después del hecho, y sin embargo no se logró en esos cierres de frontera detener a sospechosos.
No, pero se logró que no salieran. Por lo menos no con el vehículo ese.
Ya la moto todavía no apareció.
Sí, apareció.
¿Ahora apareció?
Sí.
¿Está localizada?
Sí, sí. Y hay más información que, bueno, vamos a seguir...
Se menciona por
esperando a ver qué pasa con la policía.
Una pista con la sangre que quedó en el lugar de uno de los delincuentes que se lastimó cuando rompió el vidrio.
Puede ser. Yo creo que lo mejor de estas cosas es no hablarlo en público para no dar pistas a los que van a estar escuchando y van a estar involucrados con este hecho. Vamos a dejar que la policía investigue.
Pero volviendo a la nota del Observador que yo citaba hoy y que se basa en la Jefatura de Policía de Maldonado y que dice que el hecho de ayer encendió una luz de alerta, se agrega, si bien en filas policiales se entiende que hasta el momento la seguridad en la zona costera está dentro de parámetros normales, se implementarán cambios estratégicos en el operativo Verano Azul que está en ejecución. Y entonces, bueno, se menciona reforzar la vigilancia en algunas partes de la península y en el resto de los balnearios cercanos. Distintas medidas que están en estudio en este momento. ¿Usted qué puede ampliar al respecto?
No, simplemente decirle que, bueno, cuando uno implementa un plan siempre hay algún hecho que puede hacer modificar la planificación, pero lo bueno es que se pueda adecuar los planes a la realidad existente. Digo, lo fundamental, me parece a mí, es que cuando uno planifica algo hay que hacerlo con una visión de carácter estratégico. Uno planifica en general. Trata de ver cuáles son las vulnerabilidades, ahí es donde uno trata de reforzar, trata de desestimular. Y después, cuando aparece algún hecho que uno de alguna manera no lo previó, o es un imponderable como aparece en cualquier otro plan, uno tiene que tomar medidas para adecuar el plan para que estas cosas no vuelvan a suceder.
Bueno, pero entonces se van a efectivamente instrumentar cambios a partir de lo que se venía haciendo.
Sí, se van a ajustar, los planes se van a ajustar, sí, claro.
¿De qué forma? ¿Cómo se está trabajando hoy en día, por ejemplo?
Bueno, hoy en día, bueno, aparte de la implementación del Plan Verano Azul, que ustedes conocen, todos los años se refuerza y se manda un número importante de funcionarios policiales para el Este, esto se ha reforzado también con grupos, con la presencia de grupos especiales y la presencia de grupos de inteligencia, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso está funcionando y está funcionando, digamos, bien. Si hay que mejorar lo que tiene que ver con la parte de patrullaje, se mejorará. Si hay que reforzar algunas zonas donde la vigilancia, bueno, fue deficitaria, se ajustará. Esas son cosas que hay que evaluarla día a día, ¿verdad?
¿En las zonas de las chacras, por ejemplo?
Y bueno, sí, las chacras podría ser un lugar donde hay que tomar algún tipo de medida. Lo ideal sería que las medidas se hubieran tomado antes, no por parte de la policía, sino en aquellas personas que tienen una propiedad, de tomar algún tipo de medida de seguridad. Y no le estoy pasando la pelota a los dueños de las chacras ni a los que alquilan las chacras. Simplemente digo que las mismas medidas de seguridad que toma cualquier ciudadano en cualquier lugar las tiene que seguir tomando durante las temporadas de vacaciones. Eso me parece que es elemental y no le estamos delegando responsabilidad a nadie. A ver, todos nosotros cuando entramos a nuestra casa cerramos la puerta, todos nosotros dejamos el auto con la alarma puesta. ¿Por qué vamos a dejar de hacerlo cuando estamos de vacaciones? Esto es bastante básico.
Usted ha leído seguramente las declaraciones de Santiago Soldati, una de las víctimas de estos robos. La policía deja mucho que desear, están más perdidos que uno. Señaló.
Yo la verdad que
¿Cómo se combate esa impresión que además ha circulado especialmente en medios argentinos?
Sí, yo en realidad sobre expresiones aisladas o sacadas de contexto no quiero hablar, porque me parece que sacado de contexto uno puede interpretar lo que quiera. Habría que ver el contexto total de la declaración y en función de eso llegar a algunas conclusiones. Yo no me animaría a decir que la policía argentina está pintada. No me animaría a decirlo. Me parece además que nadie que venga de otro país está en condiciones de decir expresar algún tipo de adjetivación sobre la policía nuestra. Hay que verlo en el contexto de la declaración que esa persona hizo.
Vázquez, para volver al tema de el tratamiento de esta situación a nivel parlamentario, usted aclaraba, hasta ayer no se había recibido la convocatoria correspondiente al ministro de la que ha hablado el diputado Fernando Amado. Se supone que se la recibirá en las próximas horas, algún trámite habrá fallado. ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Qué respuesta habrá?
Y la conversaremos con el ministro y, bueno, resolveremos ahí.
O sea, la versión que circuló desde el propio Ministerio del Interior ayer, que decía que en todo caso quien va a ir es usted, ¿todavía no es algo confirmado?
Es que yo soy el ministro que está en funciones. Desde el momento que el ministro sale de licencia, hay una resolución del presidente de la República que asigna en funciones, hasta tanto no se reintegre el ministro, al subsecretario. Esa es la situación actual.
Entonces está resuelto que quien ve es usted.
No, no está resuelto nada. Podemos conversarlo con el ministro. El año pasado, por ejemplo, el que se presentó fue el ministro y yo, fuimos los dos. Si en esta situación amerita, iremos los dos. O irá el ministro, o si no amerita, irá el subsecretario, el que está en función del ministro, que se supone sabe qué es lo que está pasando en este momento.
La respuesta va a ser rápida, se supone que la sesión va a ocurrir a corto plazo.
Y lo veremos, supongo que sí.
¿El ministerio entiende que es oportuno, que conviene aclarar y responder a propósito de esta situación?
Mire, nosotros...
Se lo pregunto porque más de una vez, desde el Poder Ejecutivo, ante citaciones realizadas por la oposición, se ha respondido con que, bueno, están de por medio intereses electorales, se busca cualquier pretexto para interpelar, etcétera, ¿no? Esta no es una interpelación, pero igual.
No, pero mire que al Ministerio del Interior, todas las veces que lo han citado a comisión o a interpelación, el Ministerio siempre ha ido, y ha ido en los plazos más breves posibles. Porque consideramos que es importante informar al Parlamento. Incluso hemos ido al Parlamento a informar o a discutir cosas sin haber sido convocados. Nosotros hemos ido a la bancada a plantear temas sin haber sido convocados. Nosotros tenemos una relación fluida, franca con el Parlamento. De hecho, debemos recordar de que antes de que empezara este periodo electoral, las medidas de seguridad que se plantearon fue un acuerdo interpartidario. Entonces, también es cierto de que empezaron a pedir resultados antes de que se pudieran implementar ni siquiera la utilización de los recursos económicos que se le habían puesto al Ministerio Interior. Pero bueno, esta es otra situación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en presentarnos como venimos acá. Usted nos citó ayer, hoy estuvimos acá para dar cuenta a la ciudadanía de las cosas que están pasando. Nosotros no queremos ocultar los problemas, al contrario, queremos aparentarlos, queremos transmitir las cosas realmente como son, en nuestro acierto, en nuestro error. Trabajamos en equipo, creo que se han hecho muchas cosas bien. Cerramos el año y estamos cerrando los números con buenos resultados, y creo que eso es importante para la población. Creo que es un logro importante de los proyectos y de los planes que el Ministerio Interior ha implementado durante el año 2012. Creo que vamos por buen camino. Creo que no se justifica por estos hechos de que haya una alarma generalizada. No hay una situación, digamos, que implique un riesgo de la seguridad interna como para que el ministro suspenda hoy su licencia y venga al ministerio a ver qué pasa. Él sabe qué es lo que está pasando. Él tiene mucha habilidad para trabajar en equipo y para estar en contacto permanentemente con el resto de los compañeros.
Usted dijo al pasar recién, cerramos el año con buenos resultados. Por supuesto que una frase como esa daría para otra entrevista, sí, para conocer cuál es efectivamente en detalle ese balance. Pero, en síntesis, ¿a qué está aludiendo con buenos resultados en materia de seguridad?
Y, por ejemplo,
digo, porque eso es muy polémico. Bien sabemos toda la discusión que ha habido todo este año al respecto. ¿Cuál es la versión del Ministerio del Interior?
Los buenos resultados son de acuerdo a lo que uno se plantea. Nosotros nos habíamos planteado tratar de que, por ejemplo, las rapiñas, que es un delito que afecta mucho a la población, bajarlas al mismo nivel del año pasado. Que no crecieran como venían creciendo algunos años, que crecían en el orden de un 16%, un 20%. Y bueno, en el año 2012 estamos cerrando con un crecimiento que anda en el entorno del 2%. Para nosotros es una buena cosa, porque significa de que hicimos una serie de, o implementamos una serie de medidas a partir del año 2012 que nos están dando estos resultados. Esta es una manera de evaluar las políticas que uno implementa en términos de seguridad. Y bueno, si los resultados son estos, las políticas son efectivas.
Romina, una última pregunta de la audiencia.
Sí, hay algunos oyentes que están adelantando, bueno, algunos de los planteos que pueden surgir en esta comparecencia en el Parlamento. Y hay uno que plantea, dice, por ejemplo, ¿la policía no podría visitar las chacras y comercios para evaluar y aconsejar medidas de seguridad? ¿Hacer un trabajo más bien preventivo con la gente?
Sí, podría hacerlo. No es una tarea fácil visitar todas las chacras, todos los apartamentos, todas las casas, para ver cuáles son las medidas de seguridad y aconsejar cuáles son las medidas de seguridad. Me parece que no sería la tarea que en este momento la policía debería tener, ¿no?
Pero puede tener otros mecanismos de comunicación, digamos, más allá de ir a visitar uno por uno, digo, sino como una campaña de repente al turista que está llegando, por ejemplo, una campaña de
promoción. Sí, pero usted también recordará que en algún momento, cuando el Ministerio salió a decir de que había que tomar algunas medidas de seguridad, como por ejemplo cuando salíamos de los cajeros, de no salir con la plata en la mano, etcétera, etcétera, también se nos salió a criticar diciendo que estamos depositando en el ciudadano la responsabilidad de cuidarse, cuando la responsabilidad de cuidarlo era de la policía. Todo está depende de cómo se manejen estos temas. En realidad, yo creo que hay una serie de medidas básicas que le tiene que tomar cada uno en forma individual, y las políticas generales de cuidado de las personas y de los bienes le corresponde a la policía, pero hay una responsabilidad mínima que es de cada una de las personas, ¿verdad?
Jorge Vázquez, subsecretario del Interior, ministro en funciones, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para responder estas primeras preguntas. En todo caso, volvemos a conversar en los próximos días, ¿le parece?
Como no, a las órdenes.
Ya continuamos en la mañana del Espectador.